hiciste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual, tú, que decidiste que tu amor ya...
Hola, 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 radio oyentes, ¿cómo han estado? Los saludamos desde aquí, desde la hermosa Coruña, aquí en Galicia.
Hola, 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 ¿qué tal todos?
Mi nombre es Stephanie.
Y mi nombre es Sebastián.
Y nosotros somos...
Y si nos echamos unos guaros. Stephanie, resulta que hoy tenemos algo muy especial. ¿Qué es?
¿Y eso qué es? ¡Ay, no!
Tenemos dos invitadas, las cuales nos van a ayudar y nos van a aportar en este tema tan espectacular que tenemos. Y es, ¿de verdad un niño se debe criar, un niño gay se debe criar diferente o de la misma manera que uno normal?
Pues a ver, es que uno, los niños chiquitos...
Bueno, eso normal, son raros, sí, uno heterosexual.
Sí. No, es que los gays son raros, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? A ver, es que sí, claro, porque es que a los niños gays, ¿qué les enseñas? ¿A ser peluquero?
A hacer uñas.
Prostitutos y...
No, cierto, sí, drag queen, cosas, maquillaje, sí. Todo eso, sí.
Bueno, antes de meternos de lleno en el tema, les queremos recordar que estamos, nos pueden ver por YouTube, por Y Si Nos Echamos Unos Guaros, también por medio de la radio Cuac TV en Telegram, o incluso también estamos en Twitch. Síganos en nuestras redes sociales, donde tenemos el WhatsApp, el chat abierto para cualquier conversación que quieran interactuar con nosotros desde Instagram. Y pues nada, comenzamos transmisión. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar lo que es cómo criar a un gay. O sea, uno pensaría, ¿realmente hay que tener una crianza especial con un niño o niña o sí, un infante gay? Debería ser. Bueno, primero, preséntense, chicas. Aquí tenemos dos.
Sí, ya iba a decir especiales. Que están muy calladas.
Sí, es como que ellas como que podemos hablar, no podemos hablar.
Estábamos mirando, sí, estábamos escuchando.
No, aquí no les pegamos. Las cámaras no.
Ahorita cuando terminemos el show. Bueno, y también depende del contexto, uno pega, ¿cierto? Porque pues no en todos lugares, tú sabes. Bueno, tenemos a la señora.
Señora.
Señorita.
Bueno, señorita. Por favor.
Bueno, señorita, qué pena. Sí.
Cuéntanos, por ejemplo, ¿tú a qué te dedicas o qué estás estudiando? No sé.
Uf, ¿a qué me dedico?
A la calle. A la calle.
Bueno, podría ser.
Básicamente, sí.
De todo un poco. Soy profesora, doy clases en FP. También trabajo en una tienda y también voy a clases aquí con Sebastián.
Con mi personilla.
Uh-huh. ¿Y?
Tenemos a...
Bueno, yo soy Alba.
Hola, Alba.
Hola.
Bienvenida.
¿Y hace cuánto no te... ¿Y hace cuánto no te drogan?
Bueno, hace
5 minutos. ¿Antes de empezar?
Yo soy estudiante y también trabajo demasiado. De hecho, casi no llego por culpa de eso, así que, bueno. ¿Y qué más? Nada. Trabajo, estudio y poco más. Y...
Bueno,
estas cosas.
Sirve.
Sí, está bien.
Bueno, yo creo que, bueno, para empezar el tema, yo creo que podemos empezarlo desde un punto desde un punto de vista familiar, ¿verdad?
Exacto.
A ver.
Bueno, hay que recordar que los padres son los primeros maestros, ¿cierto? En la base del estilo de la crianza. Se fomenta primero desde un entorno familiar. El niño se empieza a educar desde un entorno de vista familiar, no solamente de una hacia la escuela. Sí, es verdad que obviamente la escuela y los padres deben ir a la par, pero comienza primero desde casa la crianza.
Claro, y aparte porque, por ejemplo, yo considero que los padres, independiente de que su hijo les diga soy gay, no soy gay, son cosas que deben de empezarle a comentar, porque ellos va a llegar un punto en el que van a ver parejas del mismo sexo besándose, agarrados de la mano, y ellos van a decir, ¿pero por qué? Y claro, como los padres no le explican, cuando llegan al colegio y lo primero que escuchan es maricón, y lo asocian como un insulto y como algo malo, se llevan eso por toda su niñez, adolescencia y bueno, lo demás es cuento realmente.
Bueno, pues a ver, lo que pasa es que hay algo muy interesante, que es que nos centramos solamente como en la heteronorma, ¿no? Es que solamente hay niño y hay niña, no hay más. Entonces nos acostumbramos a clasificar y que los niños clasifiquen. Cuando en realidad si tú no le explicas a un niño de que hay masculino o femenino, ellos simplemente lo asocian como que todos son amigos, así de sencillo. Y entonces ahí, bueno, metiéndonos solamente como por el lado familiar, ahorita llegamos a la parte educativa, solamente centremos en lo que es familiar. No pensemos en cómo directamente criar a un niño gay, sino criar a un niño, así de sencillo, ¿no? Sin ser.
Hablan los que no tienen ni un solo hijo.
Efectivamente.
De cómo.
Maravilloso. Maravilloso. Obvio,
les vamos a enseñar cómo ser buenos padres.
Esto es como el dicho de consejos vendo que para mí no tengo.
Total.
Exacto. Sí, o sea, es verdad. Pueden decir, ah, claro, como ustedes no tienen hijos, pero de todas maneras, o sea, es como. Yo me pongo a pensar las cosas en las crianzas, digamos, en mi crianza que estuvieron tan mal de porque yo fui creando prejuicios. Los niños no tienen prejuicios. No los tienen.
No.
Nacen sin ellos.
¿Y quién se los implanta entonces?
La familia y la sociedad.
Exacto.
Mor, usted es tan inteligente. Oh my God.
¿Cómo se nota que enseñas?
Y aparte de no tener hijos, cuido los de los demás. Ese es el problema.
Ah, claro.
Ay, fue pucha.
Entonces, la cosa es lo que estabas diciendo, que no solo. Desde mi punto de vista, los niños y las niñas tienen que recibir una educación, pero es que en muchos tipos de familia, que eso es importante saber, que hay varios tipos de familia, que a muchas de ellas hay que educarlas para que después puedan educar a sus hijos e hijas. Y que habría que partir un poquito de por ahí también.
Exacto. Mira, aquí, por ejemplo, hay una cosa que dicen, no, es que cómo se van a meter con los niños. Entonces, ¿qué les están enseñando? Partamos, por ejemplo, de los que tienen familias homoparentales, o sea, que solamente son sexo, que son del mismo sexo, parejas del mismo sexo criando una familia. ¿Por qué se meten así con los niños? Es que ellos pueden tener su relación, pero no tengan hijos. Entonces, ¿y qué pasa si ellos quieren también tener hijos? ¿Cuántos niños en el mundo no necesitan un hogar porque están en unas casas abandonadas? Entonces, ¿quiénes se están metiendo con los hijos? Ellos quieren adoptar un niño, a una niña, a una persona, simplemente para criarla como una persona de bien. Es que
para darle felicidad. Es exacto. Que, o sea,
es que al fin de cuentas la crianza tiene que ser es porque estamos formando personas para el futuro, personas uh-huh. que sumen a la sociedad y que no resten. Entonces, no les estamos enseñando es que tienes que ser gay, no, simplemente es que tienes
que conozca lo que hay, porque es que es una realidad que antes la ocultaban muchísimo y que pues mataban, encarcelaban y tales. Ahora hoy en día hay muchísima libertad al respecto, o sea.
Pero aún queda un largo camino.
Sí, obvio.
Es importantísimo, porque hay muchas familias que tienen a sus hijos e hijas con la educación que quieran darle en casa, pero de repente ven una pareja homosexual por la calle. Y es como, no podéis hacer eso delante de mis hijos porque mis hijos lo van a hacer el día de mañana.
Uh-huh, uh-huh. Y eso, o sea, ¿y qué estaban haciendo? Estaban robando, estaban obligando a
debe ser.
Sí, la verdad, el camino es gigantísimo. Incluso una de las motivaciones de este programa es eso, como
sensibilizar.
Así sea, llegar a una sola persona que, digamos, no conozcan al respecto, pero que al escucharlo digan como, ¡buah!
Cambiar un poco el chip.
No es nuestro único oyente. Ay, ¿cómo está mi esposita?
No.
Ay, no se conectó.
No está.
Qué
no
falta
está.
De respeto.
Nos abandonó, pero bueno, normal.
Bueno, así son.
Bueno. Chicas, cuando quieran comentar algo lo pueden hacer con total libertad. Sí, sí. Vale. No, esto acá es sin censura.
Eso es sin censura, pero pues hasta cierto punto, ¿no?
Sí, porque relativo, no sé. Porque
una cosa muy importante, si ustedes quieren hablar en galego, entonces lo pueden hacer, porque se supone que esta radio comunitaria también es gallega, entonces.
Vale, perfecto.
Y ella, bueno, no, gracias.
Ay, no, qué horror. Nosotros seguiremos hablando mierda, digo castellano.
Sí, porque ese es nuestro tercer lenguaje.
Hablamos mierda,
uh-huh.
Sí.
Vale.
Bueno, siguiendo con esto, en parte lo que decías, el tema de una comunicación muy abierta, ¿cierto? Hace poco vi un video que incluso yo lo subí en nuestro Instagram, en el que un padre que tenía novias, luego, no sé si era bisexual o luego se volvió gay, no sé.
Ah, sí, lo vi justo ayer, además.
Sí, y mira que fue muy curioso de que el padre se tenía mucho prejuicio en su mente de qué va a decir mi hijo de pasar de verme con novias ahora con un novio. Y pasó mucho tiempo matándose la cabeza y cuando ya por fin decidió enfrentarlo, le preguntó, ¿tú sabes quién es él? Y el niño simplemente le respondió, sí, tu novio. O sea, con total naturalidad y sin ningún prejuicio.
Yo creo
que
se parece que... ¡Ah!
Es que yo escondiendo los dildos. Y nada, y entonces es eso. Nosotros mismos somos los que también en parte nos metemos nuestros prejuicios, entonces empezar como a tener una comunicación muchísimo más abierta con ellos para que ellos tengan esa libertad de opinión y de que, pues, que es normal, ¿sabes? No, que no hay ningún problema.
Pero hablar de estos temas también crea muchos prejuicios en la sociedad actual. La gente, cuando yo me pongo a conversar, mira, ¿tú qué piensas de cómo criar a un gay? No, es que no se metan con los niños, no les inculquen estas cosas. Y yo, ¿qué les estoy inculcando? ¿A qué deben amar y todo eso? O sea, a fin de cuentas, no es por decirle a un niño qué es lo que debe. Mira, es que tú tienes pena, entonces a ti te tienen que gustar las vaginas. No, no tiene que ser eso. O sea,
¿usted por qué está diciendo esas cosas en la radio? Eso no se dice.
Pene es pene, vagina es vagina. Así de sencillo. A ver, lo que quiero decir es de que, digamos, ay, no, es que están muy pequeños para saber qué es lo que quieren. Entonces, claro, y ustedes sí pueden escoger sobre ellos qué es lo que quieren. Los niños solitos exploran.
Y uy, no, y sí, no que tienen, sí.
Y no tienen.
Y más si es, son con primos. Uf, exploran como un berraco.
Yo me tengo explorando. Entonces, es que yo todavía sigo explorando, entonces.
Bueno.
No. Pero en serio, o sea, ellos mismos exploran y no hay que decirles que está mal, porque esto te tiene que gustar porque esto es de niños, o esto te tiene que gustar porque es de niñas. Es como, por ejemplo, clasificar los juguetes. O sea, porque una Barbie tiene que ser específicamente de niña y porque un coche tiene que ser específicamente de niño. O sea, a la final hay que enseñarles de que no existen géneros para los juguetes, ni para los colores, ni para la ropa.
Mira, que yo creo que mi mamá sabía que yo iba a ser muy gay, porque yo siempre le pedía cocinitas.
Ay, no, es la cosa, que el hecho de pedir ese tipo de juegos no quiere decir que seas gay.
Claro.
Es que eso es lo que hay que fomentar. Hay que fomentar que todos los juguetes tienen que ser para, da igual que seas niño o niña, da igual. Son juguetes, uh-huh. Son para que disfruten.
Exacto, no hay juguetes de niño ni de niña, hay juguetes.
Exactamente.
Eso es lo que dice mi esposita todo el tiempo, la niña más bella.
Sí, y los colores también, el rosa para las niñas y azul, yeah, para los niños.
¿Puedo comentar una cosa?
Lo que
sí,
quieras.
Claro. Algo que es muy llamativo, que bueno, nosotros también enseñamos en nuestro ciclo, no sé si se han fijado, el tema de las revistas de Reyes, bueno, Navidad en España, uh-huh. Están clasificadas. Si abrís el típico librito de Navidad de los juguetes, están toda la zona de bebés, pero es que luego está la zona de niños, donde hay coches, bicicletas, pelotas, y luego está toda la zona de niñas, Barbie, si acaso alguna
cocinita,
bicicleta, exactamente todo, muñecas. Y es como muy llamativo que ya, lo que estábamos comentando antes, que ya es la propia sociedad ya que, la que le inculcan, uh-huh, ese tipo de cosas. Entonces tú ves a los niños y a las niñas, según la revista, de ay, voy a esta zona que es la de niños. No, esta no quiero porque esta es la de niñas. Uh-huh, uh-huh. Y es muy triste ver ese tipo de cosas.
Y más hoy en día.
Sí, no, nada.
Al basta que se habla.
Sí, no, bueno. Con lo guay que sería, en plan, yo siendo niña, o sea, me encantaban los juguetes y siempre, bueno, ponía las pegatinitas de yo quiero esto. Con lo, sí, guay que sería, en plan, todo el catálogo, verlo, no que ya te hayan inculcado que tú tienes que ir a la zona rosa, ¿sabes?
Uh-huh, uh-huh.
Eso,
¿no? Eso me acuerda el capítulo anterior que estábamos hablando de que debería, por ejemplo, haber un baño unisex para que, o sea, sí, para, sí, que los niños desde pequeños en los colegios empiecen a esa interacción de que es que no deben de tener esa división.
Pero es que la hay. No la división, me refiero. Hay etapas educativas en 0-3 donde los niños y las niñas solo tienen un baño, uh-huh, y está dentro del aula. ¿Qué pasa? Que luego cuando pasan a 3-6, que es el segundo ciclo, ahí es cuando empieza la división, porque ya van al cole de mayores, y ahí es cuando ya es el baño de niñas y el baño de niños.
Claro, eso es algo que, por ejemplo, debería implementarse en todos, todo.
Debe ser desde el momento en que los niños no tienen prejuicios, o sea, porque vamos a inculcarle prejuicios a los niños. Bienvenidos al cole de mayores, este es el colegio de los prejuicios.
Pues, o sea, prácticamente es así.
O sea, prácticamente es así. O sea, me puse a la sociedad piensa, digamos, se dice que a partir de los 7 años es que los niños ya tienen autonomía para decir lo que les gusta y no les gusta. Los pediatras dicen que son entre los 6 y los 9 años. O sea, ahí un niño realmente podría decir si le gusta un siendo niña, le puede decir que le gustan las niñas. Uh-huh. O sea, ahí le puede decir el niño que sí, es homosexual, que se siente así. De hecho, la sensación de ser diferente surge durante la infancia. Aunque tal vez el niño no tenga claro lo que significa ese sentimiento, entonces por eso se sienten como, ay, soy un bicho raro, o sea, es como, soy extraño, soy diferente, porque es que a mí me dicen que a mí me tienen que gustar las niñas, pero a mí me gustan ese niño, entonces...
Y ese tipo diferente de cosas empiezan a sentirse más cuando llega la pubertad, porque empieza ese descontrol de hormonas que, uy, qué, cosa,
también
ay, qué horrible.
Comienza la creación de la personalidad, y ahí es todavía más difícil.
Uh-huh. Uh-huh. Y más si vienen desde un pasado, de un colegio, una familia en la que te dicen y te inculcan ser gay es malo, el miedo
de todo tu entorno, qué dirán en el colegio, uh-huh, qué dirán mis amigos, qué dirá mi familia.
Ahora yo voy a ser el maricón del colegio, voy a ser el objeto de burla.
Mori, no lo fuiste. Bueno, el maricón.
Sí fui, pero no fui objeto de burla.
Bueno, sí fui, por lo menos. Sí soy, siempre seré.
Y seré hasta el fin sí. de mis tiempos.
Ay, eso me dolió.
Bueno, de hecho, yo dije lo mismo hace.
Ah, qué vaina. Yo sí fui objeto de burlas, digamos, porque a mí yo era una niña que le gustaba jugar fútbol. Entonces, ¿qué me trataban? De marimacha.
Sí,
ya. Yeah.
No me podía.
Comparto ese sentimiento contigo también. También
sí.
fui.
Sí, exacto. Entonces, como que si no hago estas cosas, si no corro de esta forma así toda afeminada, entonces significa que soy una marimacha y no soy lo suficientemente mujer, un montón de cosas. Entonces, como.
Sí.
O sea, hay muchas cosas que yo dejé de hacer solamente porque la sociedad me decía que eso no estaba bien.
Por el que dirán.
Maldita sociedad. Maldita sociedad.
Pero es que maldita sociedad.
¿Por qué no? ¿Qué es lo que no se juzga a día de hoy? Es decir, por tu sexualidad, por tu físico, por tu color de ojos, por lo que sea. A día de hoy se meten contigo por cualquier
por
cosa.
Por ser inmigrante ilegal, o sea, por cualquier.
¿Usted cree?
No, pues me han contado, ¿no? Yo, esa gente que es inmigrante me ha contado.
Uy, uy, es que sos migrante. ¡Qué horror! ¡Ay, qué horror, definitivamente! Bueno. Siguiendo con lo del entorno familiar, a ver. No.
Es que, bueno, me hacen una aportación y dicen que, digamos, que este show puede ser para las personas que vieron Marginadas. ¿Ustedes qué opinan?
Ay, yo no conozco eso.
No lo he visto. Me suena también, pero no, creo que no lo he visto.
O sea, usted la única, pues.
Sí, no, que somos unos marginados.
¡Ah! Estaba entendiendo bueno, que de algo, de una serie o algo.
No, que esto es para los que...
Vale.
Marginados socialmente, dices.
Sí. Ah, sí.
Bueno, prácticamente sí. Bueno, y pues, eso es porque la sociedad no tiene la cultura para entender las cosas que son nuevas. Que no entienden lo que es diferente.
Es ley.
Porque bueno, la gente le da miedo lo que es diferente.
Sí, totalmente. Todo lo que es diferente les da completamente.
Hijo de puta, me asusté.
Yo opino, o sea, un poco así por encima, que realmente diferente lo han hecho ellos porque gays, lesbianas y todo, o sea, ha existido sí. más o menos siempre.
Sí, sí.
Y como que han sido la sociedad que lo han mirado mal y después pues lo critican, se burlan y todo eso.
Sí, incluso sí. hace como dos capítulos hablamos
de la
homosexualidad a través del tiempo. Hablamos desde antes de Cristo, en Grecia, cuando llegó Cristo, después de Cristo y hoy.
Es que se supone que las mujeres son las que tenemos que, bueno, hemos nacido para procrear. Uh-huh. Y tenemos que estar con los hombres pues justamente para eso.
Claro, ¿para qué más?
Pues y entonces, ¿para qué más?
Ah, bueno, espera, también sirvo para fregar y limpiar la casa y cuidar de sí,
claro,
que tengo más cosas que hacer en la
entonces,
vida.
Entonces, ¿qué hace acá? Usted estar barriendo, ¿no?
Y también cuando sea
dame la escoba.
Y también cuando sea suegra para criar a los nietos.
Exactamente.
Claro, es verdad.
Sí. Mientras que le doy algo de comer a sí.
Muy bien, exacto.
Mira, hay una cosa muy interesante que estamos hablando, que no solamente hay que centrarnos en criar niños gays, y simplemente hay que criar niños, hay que criar, inculcar buenos valores para una sociedad que de verdad vaya a perdurar en el tiempo. Hay un estudio que se comprueba que alrededor de 10 millones de niños en el mundo entero sufren de abandono por parte de sus padres. ¿Ustedes creen que ese abandono solamente es solamente, digamos, de los héteros o padres homoparentales? O sea...
Pero especifica eso.
O sea, porque es que hay otro estudio donde dice que se ha reportado mayor calidad socioafectiva, uh-huh. emocional, todo, en los niños que han sido criados por padres homoparentales. De hecho, se destacó que no hubo ningún problema en el crecimiento, ni tampoco en la forma de la personalidad. De hecho, son más afectivos y entienden más... pues son capaces de hablar más con sus sentimientos uh-huh. en la sociedad. Entonces, ¿por qué se quejan tanto de que se meten con los niños, pero hay muchos padres heterosexuales que abandonan sus hijos? Uh-huh. Y que por eso no pueden hacer una formación de su autonomía, porque los niños entre los 4 o 5 años deberían tener una autonomía, por ejemplo, de ir al baño, de saber qué quieren comer, ¿sí me entienden? Uh-huh. De saber qué quieren jugar y cosas así. Y no hay ese tipo de desarrollo. Entonces, ¿quiénes se están metiendo realmente con los hijos, con los niños? O sea, es lo que yo me pregunto. ¿Por qué tanto dicen? ¿Por qué se quieren meter con los niños?
Mira, yo realmente, o sea, es lo que has dicho tú, de que los hijos que son, pues eso, hijos de personas homosexuales, que tienen como el sentido de la sensibilidad mucho más desarrollado, yo creo, porque básicamente se han criado en un entorno de más amor, que bueno, esto es una suposición mía, obviamente una pareja heterosexual pues puede, pero ya se ha visto que los hijos que...
El porcentaje es más elevado.
Claro, es mucho más elevado porque, yo qué sé, se juntarán por porque sí, no será el amor puro, yo qué sé. No sé. En fin, yo también siento que las personas del colectivo somos mucho más comprensivas y empáticas en general, supongo, y como que también nos conocemos y es como, vale, estoy en un lugar seguro. Pues también es como que si van a criar a un niño pequeño, niña, lo que sea, pues va a ser también con mucho más amor y todo eso, no sé.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Pues mira, acá está. Una investigación de New England Journal of Medicine reporta que no hay diferencias ni en la salud mental ni en el desarrollo cognitivo de personas de 25 años que crecieron en familias homoparentales, comparadas con un grupo de la misma edad que creció en hogares de familias de parejas heterosexuales. Este estudio también revela que las personas del primer grupo mostraron menos dificultades en general de aquellas en el segundo grupo, y concluyó que es más importante que los padres provean confianza y apoyo cuando crían a sus hijos en su orientación que en su orientación sexual. Entonces, eso de que sufren más los niños y todo eso, pueden ser, sí es verdad que pueden ser blanco de burlas, pero de todas maneras, si tienen unos padres amorosos que están muy conscientes y siguen ahí su crianza, yo creo que pues a la final terminan ganando ellos porque están alrededor de más amor.
Claro, y que adicional de ello también estén brindando lo que es un apoyo emocional sólido, en el que estén ahí constantemente preguntándole por sus emociones y que le den la confianza que el mismo niño pueda ir a hablar con ellos. Por ejemplo, yo fue algo que nunca desarrollé con mis padres, el tema de la confianza, yo comentarle mis cosas, y eso es algo que los niños, hijos, deben de tener con sus padres, porque al fin y al cabo son las personas que lo están criando y que los están guiando por un camino.
Y los que se supone que más te quieren.
Se supone.
Exacto. Esa es la cosa.
Perdón. No, habla tú.
No, yo iba a decir que sobre el artículo que estabas hablando ahora del estudio, me sorprende, pero no me sorprende. ¿Qué? Es decir, me sorprende que la gente se piense que ese tipo de familias favorecería algo negativo de cara a la educación de sus hijos e hijas. En ese sentido, ¿por qué? ¿Por qué haría falta un estudio para eso? Es decir, no tendría que ser necesario si por culpa de la sociedad. Porque da igual, que lo que importa es el amor que transmitas, la educación que transmitas, y que lo que hagas es, como se suele decir, una persona de bien para el día de mañana.
Exacto.
En ese
sentido. Sí, sí, exacto.
Y o sea, creo que la palabra que Alba dijo antes, empatía. Eso es, sí que es verdad que la gente del colectivo, la palabra que más nos refleja es empatía, y que no queremos que el resto viva circunstancias que hemos vivido nosotros mismas. Entonces, yo creo que eso también se transmite en ese tipo de familias que lo hacen de cara a sus hijos e hijas, y que sepan que eso es lo que tiene que ser lo normal, no lo anormal.
Muy bien. ¡Bravo!
¡Bravo!
Gracias, Simón.
Me inspiré.
Un Oscar.
Y como... Bueno, ahora hablando respecto, digamos, finalizando como el tema de lo que es el ámbito familiar, luego vamos a pasar a la parte educativa. Es importante ayudar, ser un aliado de ese hijo. O sea, no importa la orientación sexual que tenga, igual uno siempre tiene que ser un aliado para sus hijos. Uno tiene que desempeñar un rol importante para proveer como esos espacios seguros. O sea, es como un niño, si lo tratan mal en una parte y llega a la casa y lo siguen tratando mal, el niño, ¿qué va a hacer? Se va a empezar a cerrar.
Sí. Y a desarrollar muchos traumas.
Y va a generar conflictos con su salud mental. Van a llegar a pensar en suicidio incluso. Y más sobre todo en esa etapa en la que ya cuando son ya en la pubertad ya empiezan a formar mejor su personalidad. Entonces hay que apoyar como esas amistades, las interacciones sociales. Yo no espero que ustedes les digan, o sea, digamos los radioyentes que nos estén escuchando, yo no espero que les digan a sus hijos, por ejemplo, tiene una niña y llega a ella, no le van a decir, no, es que ustedes tienen que querer a las niñas también. No tienen por qué decirle a quién querer. Simplemente si ella el día de mañana llega y les dice, ay, me gusta tal persona, yo digo, bueno, simplemente le pregunto, ay, ¿qué te gusta hacer con ella? ¿O qué haces? Ah, me gusta jugar. Y yo, bueno, juega con esa persona. No es implantarle que le tiene que... No, porque nosotros no queremos implantar a los niños que tienen que ser gays. Simplemente queremos implantar que... amen y respeten, que sean unas personas de bien. Eso es lo que hay que implantar.
Y tocándolo de esa manera también.
Uy, no, espera, son niños.
Bueno, tocando
el
tema.
Te vi como un pastor. Me van a censurar.
Nos van a cerrar el programa. Uf, bueno.
Ya.
Bueno, tocando el tema por este punto, por
momento risa.
Que por cierto hay muchos. Ay, es como la mayoría del tiempo. Pero bueno, no, a ver, ya que se toca el tema por este lado, a mí me parece muy importante que cuando los padres generan esa confianza y se vuelven unos aliados para los hijos, yo creo que gracias a ello ni siquiera el niño tiene esa necesidad de salir del closet con los papás, porque, o sea, es que la verdad es algo tan pendejo. Yo porque tengo, o sea, un heterosexual no dice hola papi, soy heterosexual, no, sí, simplemente
voy a entrar al closet.
Por ejemplo, pues, porque tengo yo que matarme la cabeza de cómo decirle a mi mamá, a mi papá, me gustan los hombres, o sea, porque no es tan natural como yo simplemente decir, ay, ma, va a venir mi novio y ya, y no pasa nada.
No, o sea, simplemente pueden decir, me gusta tal persona, y es como, bueno, está bien, tienen que respetarse, tienes que ser una... O sea, es que, ¿qué me importa cómo te guste alguien? A yo estar más bien pendiente de, no debes mentir, no debes robar, no debes discriminar, no debes tratar a un niño mal por su orientación sexual. Es que se meten con los niños y les enseñan a reírse los maricones. Entonces,
por ejemplo.
Qué manera de meterse con los niños, ¿no? En fin.
Bueno.
Pues qué guay. Bueno, perdón. ¿Sí? Pues qué guay. Qué guay ser maricón, la verdad. Me encanta.
Ay, está tan maricona.
Me fascina.
Esta vieja es maricona.
Ay. Aquí todos somos maricones.
Ay,
bueno, otro punto que yo creo que es importante, y es que cuando un niño o adolescente comente que a su familia que es homosexual, también es muy importante acercarlo a la comunidad, o sea, que la misma familia lo motive a que vaya a asociaciones, a grupos o con personas que también sean de la comunidad para que empiece a vivir esa realidad, a ver de qué es, ¿cómo se lo digo? O sea, de qué se... Ay, es que no sé cómo decirlo.
De que sea parte del grupo, sí, no sé lo que me quieres dar a entender.
Sí, pero
que vea que no es malo, o sea, que hay más gente así, que es normal, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh,
uh-huh. Bueno, ahí yo, la verdad, yo me pongo a pensar una cosa. ¿No sería un trato, digamos, especial? O sea, como si fuera alguien especial.
Claro, es que justamente sí, por eso gagué, porque se me metió ese...
Bueno, yo pensaría eso más bien, digamos, ya cuando está en la pubertad, que tiene más desarrollo de la personalidad. O sea, yo, personalmente, no es que yo sea científica ni nada de eso. Pues yo soy súper espectacular, pero pero lo que digo es como que un niño apenas está entendiendo qué le gusta o qué le disgusta, ¿no? Entonces yo no voy a llegar con un niño, una niña, y me va a decir, ah, es que me gusta tal persona, y yo le voy a decir, ah, entonces eres lesbiana, ¿ok? Entonces a ti te gusta esto, 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 ¿no?
Que va, que va.
Exacto, o sea, simplemente le gusta, listo, yo no voy a llegar. Mira, hay 33 tipos de género, ¿cuál quieres ser
claro,
entonces?
Es que...
Exacto, yo creo que a la final eso lo tienen que ir descubriendo poco a poco, pero hasta el momento me dice con eso, es como, dale, a ti te puede gustar lo que tú quieras.
Igual yo creo que sí es importante porque ayer estaba hablando con un chico que él creció en un entorno religioso donde los padres son pastores de evangélicos. Exacto, entonces estaba conversando con él porque me daba mucha curiosidad de cómo fue crecer en ese entorno, porque claro, de por sí el entorno de nosotros, que es un entorno normal, no tan religioso, sino más neutro, entre comillas, por así decirlo, es complicado, es difícil ahora en ese punto. Entonces él me comentaba que para él cuando tenía sentimientos o veía a un hombre diferente, por ejemplo, se cortaba y la mano tiene un montón, pero era porque todo el tiempo...
Tú mantendrías sin brazo. Se va sin brazo,
como una especie de castigo, sí, para poder, sí,
claro,
controlarse.
Ay, porque lo veía mal, porque claro, eso era lo que le enseñaban allá. Entonces, y aparte tenía más peso sobre los hombros porque era el hijo del pastor, el que más debe dar ejemplo, el que va a seguir la rienda de sus padres. Entonces claro, para él fue muchísimo más complicado. Y entonces él me comentaba que cuando llegó, porque él se mudó de ciudad, y cuando llegó a Medellín, que es allá en Colombia,
allá son más libres.
Claro, y empezó a ver que... Y empezó a reunirse con personas del colectivo y empezó a tener amigos del colectivo. O sea, ya para él se volvió lo normal.
Y
ya no se sentía como se sentía. Y ya él era capaz de ver a un hombre o estar con un hombre sin tener esa culpa y sin tener ese temor y ese miedo. Entonces, sí es importante que ya sea que, bueno, en este caso puntual, que son los padres los que no lo acercaron, pero sí que esa persona tenga ese acercamiento precisamente para que vea que eso es normal, de que no hay nada malo en ello.
Se ha buscado otro tipo de familia. Es decir, familia no es solo las personas que te crían en casa, es decir...
Qué buen término, me encanta.
Gracias. También tienes amigos, y tienes amigos de toda la vida que para ti son familia. Uh-huh. Entonces eso es muy importante, es como tu segunda familia. Entonces el tener ese apoyo desde ahí... Pues pa'lante, amigo, pa'lante.
Total. Yo tuve mi segunda familia en mi salida de closet, que fue muy difícil, y ellos eran los que me apoyaban en todo. Y o sea, realmente yo valoro muchísimo haber tenido esa segunda familia, porque sin ellas, no sé, hubiese sido muchísimo más complicado la salida de closet.
Yo creo que a la final dicen como que, ay, es que los niños que viven con familias homoparentales sufren más. Yo creo que...
Ah, bueno.
Alguien se le fue la marcha.
Sí. A la final yo creo que sufren más estos niños que no los aceptan. Sufren más, yo creo que se terminan suicidando. Mira cómo alguien, por ser homosexual, puede ser una familia que no lo ama como debería, porque amar es aceptar con toda su forma de ser. No, mira cómo sufre, o sea, se cortaba los brazos. O sea, eso es más terrible. En cambio, los niños que viven en esas familias, que lo aceptan tal como es, viven en profundo amor, o sea, hay mucho amor. Y es terrible porque lamentablemente con las religiones es que pasa esto. ¿Por qué? Porque la religión muestra de que solamente hombre y mujer, porque como son los que solamente hay una fecundación cuando un espermatozoide fecunda un óvulo. Y eso solamente se puede entre hombre y mujer. Sí, es verdad.
Por eso es que no quedo embarazado.
Bueno.
Ah. Y mierda. Mierda.
Y eso es lo que te sale. Entonces.
Ah, mira, tú estás comentando eso y hay una película. La película de hoy es. Plegarias para Bobby. Les recomiendo mucho esa película para las personas que no la hayan visto. Es de un chico que justamente crece en un entorno religioso. Y él, cuando él empieza a descubrir su sexualidad, se da cuenta de que, lo comenta. Bueno, no, primero pasó por ese tema mental de esto está mal, tales. Y cuando conoció a una persona y por fin salió del closet con su familia, fue la peor época para él. Y bueno, se las recomiendo. Es muy triste, o sea, prepárense para llorar.
Me encanta llorar.
Me la anoto. Gracias.
Prepárate para llorar porque...
Amo las pelis de llorar.
Sí, es uy.
Voy.
Es muy bonita, véasela.
También otra cosa que es muy importante es hablar de que muchas veces, bueno, cuando son niños y de pronto no confundirlos con tanta ideología de género, de pronto es que a la final tiene que ser, como habías dicho tú, que tiene que ser un ambiente natural, que debe ser normal, que debe ser natural. Entonces los padres, hay padres que tienen que inculcarse. Es como, ay, mira, es que yo casi no conozco sobre esto y me preocupa que mi hijo vaya a ser objeto de burlas. Entonces los padres en conjunto pueden educarse.
Claro.
Pueden educarse sobre esta con red, estas asociaciones.
La red educación.
Claro, entonces se hace una red de apoyo y dicen, claro, o sea, yo quiero que a la final es mi hijo, va a ser una persona de bien, porque yo quiero educarlo para ser una persona de bien.
Mira que en este año, en la semana, en el mes del LGBT, que fue todo junio, con Alas, estuvimos en varios talleres y en uno de esos talleres fue una madre que la hija no, pues es una niña todavía, tiene como 7, 8 años. Pero que ya va y le gusta conocer sobre el tema, porque ella dice, o sea, mi hija no es gay ni nada, pero yo quiero aprender porque, quiero saber en qué momento, cómo reaccionar ante X o Y cosa. Y a mí me pareció como, wow, todos los padres deberían de hacer lo mismo, o sea, es que no les cuesta nada conocer un poco al respecto. Y fue como, wow, señora, usted está haciendo algo muy espectacular, de verdad.
Sí.
Fue muy bonito.
Ay, hay una cosa que quería recomendar, no solamente la película, y ya ahora sí pasamos a la parte de la educación, es que me encantó.
Es que Anastasia se habla.
Yo tengo otra recomendación también. Estoy mirándote para ver si va a ser la misma.
No sé. Bueno, creo que tú me lo mandaste, Morseo.
¿Yo?
Sí, es un libro para niños. Sí, lo querías decir.
No.
Dime, por favor, que no empieza por F. El libro.
No.
Vale, dice, pues dale, para adelante.
Algo sobre dale, la sombra. Sobre la sombra.
No, no, dale para adelante.
Ok.
No es el mismo.
Yo ya, no.
Para adelante. Dale, dale. No, este libro se llama Mi sombra es rosa. Es color rosa.
¿Y yo se lo mandé?
Sí, tú me lo mandaste.
Ay, de verdad, yo no me acuerdo.
Sí, es precioso.
Una noche de borrachera.
Claro. Es muy bonito, es un libro que más bien deberían primero leer los padres y ustedes ya ahí se dan cuenta que realmente es un libro que le pueden leer a los niños que de pronto empiecen a sentirse diferentes y que se sientan mal por sentirse diferentes.
Ah, sí. Mi sombra es rosa, sí, ay, cómo es de bonito.
Sí, es un libro para niños muy bonito, obviamente, léanlos, al final ustedes son los padres, ustedes son los que deciden sobre sus hijos.
Sí, sí.
Pero
sí,
lo recomiendo, en caso de que, sí, en el caso de los algún radio oyente que nos esté escuchando, que quiera criar a sus hijos y fomentarle sobre aprender como esas diferencias.
Sí, sí, es muy,
incluso
muy
no debería ser solamente para niños gays,
no,
también
no, para
debería
todos.
Sí, debe ser como para todos, porque mira, tú de pronto te vayas a encontrar con un amigo que su sombra, en este caso, va a ser de un color diferente al tuyo y no te tienes por qué asustar por eso.
Uh-huh. Ay, no, es que me acuerdo y de verdad, es que es muy linda, es muy linda. Linda,
sí,
muy
se la
linda.
Recomiendo.
Esa no es para llorar, esa es no, para no, sentir.
Yo me la anoto.
Sí, mi, ahorita la ponemos en el Instagram.
Quiero hacer un pequeño apunte, ¿sí?, que dijo Stephanie, que también lo pueden leer los adultos. Es que muchas veces es ya que los adultos se informen y lean ellos, no ya como, bueno, le voy a mostrar todo a mi hijo que pueda amar a quien sea.
Literal.
Tal. Aprende tú a interiorizarlo, no tengas miedo y eso. Puedes.
¿Yo?
Sí, sí, sí.
Yo lo que iba a recomendar es, hace años que sigo una familia, de verdad, es una familia tan bonita.
Hay que traerla.
Ojalá, de verdad. Es que
yo me, están aquí en Coruña.
Yo sí me sentía como acosada.
Se llaman Oh Mami Blue en Instagram.
Ok.
Ah, oh, sí,
son,
sí.
De verdad, ojalá el día de mañana.
Oh Mami.
De verdad, me encuentro con una familia así. Son un amor. De hecho, tengo hablado con alguna de ellas por Instagram. Tienen,
¿sí?,
un libro que se llama Familias y es todo a través de imágenes que puede ser para cualquier tipo de edad.
Ajá.
Y es sobre todos los tipos de familias que pueden haber, porque también, pues, imagínate, pues un niño o niña que se cría pues solo con los abuelos, con un tío, con una tía, con un solo una madre,
con madre soltero, solo,
exactamente,
monoparental.
Entonces, el color, la raza, da igual, y es muy bonito y lo utilizan muchas profes en centros educativos y de verdad son un amor y ojalá encontrar niños y niñas con la educación que transmiten esas dos mujeres a sus hijos.
Y me encanta, ¿verdad?, porque mira que la página de ellas es yosoloveoamor.com.
Sí, es que, ay, te lo juro, lindo, son un amor.
¿Y de dónde viven?
Ay, me pillas.
Valencia,
pues
igual.
Muy mal.
Valencia, algo así.
Es que son, mudaron, bueno, al menos antes, eran colegas de Jonan Biergo.
Sí.
¿Quién es?
Jonan Perrea, ¿te suena? Es que antes se llamaba así. Bueno, fue a Pekín Express y estuvo,
sí,
en la
yo
isla.
Yo pienso en perrear cuando dice eso.
¿Verdad? Sí, sí. Nada, sí. Pues era colega y bueno, yo le conocía de eso.
Hay un dato informativo para las personas de Latinoamérica que nos estén escuchando. Pues habíamos hablado sobre los hogares homoparentales y pues que normalmente se puede saber más sobre los estudios acá, pero en Latinoamérica no tanto, porque lamentablemente son más cerrados a dar información sobre sus hogares o porque está más mal visto. Entonces es porque es una sociedad mucho más machista.
Censuras, ¿no?
Sí, hay mucha censura, pero por lo menos se sabe que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal solamente en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Ecuador. Imagínense, de todos los países que hay allá, 5.
Es muy triste.
Sí, sí.
Que vivamos en
esta Colombia. Te puedes casar.
Oh, yes.
Pues mejor me caso acá, ¿no?
Bueno, así igual quitan.
No, porque así mal los papeles.
No, nosotros no pensamos en eso. Eso es cosa de inmigrantes.
Eso no se dice en directo.
Por si, no, porque de pronto hay un interesado por ahí que me quiera dar los papeles.
Un sugar daddy, ¿no?
También me funciona, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, estamos hablando de niños, no de sugar
daddy.
Bueno,
sí, ahora sí vamos desde el punto de vista de los colegios.
¡Es tu punto!
¡Mi punto!
Bueno, pero ya no hablen más.
Se acaba el programa.
Bueno.
A ver, desde la parte de la educación y sensibilización, y ya tú me corregirás un poco, yo siento que se puede hablar un poco sobre los talleres, charlas y recursos pues educativos que puedan fomentar un poco la comprensión y la empatía dentro del mismo colegio como tal. ¿Tú qué opinas al respecto?
Voy a hacer una pregunta. ¿Estudiasteis aquí, en España?
No.
No.
Alba, tú sí.
Yo sí.
Voy a hacer una pregunta. Sobre todo para los oyentes, ¿cuántas charlas de sexualidad han recibido en los centros educativos, que suelen ser sobre todo en la ESO, y cuántas de ellas iban dirigidas a sexo entre hombre y mujer y cómo colocar un preservativo?
Ninguna. ¿Alba?
Mira, yo, o sea, es que ni una como mucho de agresión sexual, y siempre la mujer, tú guárdate en casa, no sé qué, ten cuidado, defiéndete. Pero qué va, o sea, yo nunca ninguna, sí, sí, de acoso también, pero ninguna charla sexual.
A mí ninguna. ¿De cómo poner el preservativo?
Te juro
ni qué
que
tipos
no.
de preservativo.
Que sí.
Pues es la única.
Para mí era un mito.
A mí lo que me enseñaron en el colegio sobre orientación, sobre, digamos, de
sexualidad.
De sexualidad, uh-huh, era poner imágenes de enfermedades de transmisión sexual.
Sí,
ay,
sí, sí, sí.
O sea, lo querían traumar a uno para que uno no tuviera
sexo. No tenga
sexo.
Y si lo tienes, que sea con un hombre.
Es que no tengan sexo como yo, que me estoy cogiendo a una de sus compañeras.
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Uy, qué.
No, aquí falta mucho. Falta mucho. Y además, sobre todo, porque...
menos mal, es primer mundo.
Menos mal. Y, si nosotros somos el y nosotros estamos en peligro de extinción.
Imagínense.
Debería empezar más pequeños. Y justamente por lo que estábamos hablando, de que no por ser niña te tienen que gustar los niños, ni al revés. Da igual. Es decir, no tiene que haber una discriminación de cara a eso, ni a ningún tipo de discriminación. Y hay un dicho que es como que los niños son como esponjas. Entonces, ¿por qué empezarlo cuando ya están en la adolescencia, dar este tipo de conocimientos para que sea una sociedad más liberalista y todo este rollo? Si es ahí cuando ya empiezan a tener su propia ideología, su propia personalidad, porque ya llevan, imaginarse, 12 años, por ejemplo, ya tienen 12, 13 años. Ahora vas a intentar reeducarlos, ¿por qué no empiezas desde más pequeños?
Claro, es mucho más fácil.
Más, exactamente, esos conocimientos, y que vean que da igual, que lo importante es el amor, el respeto, y que a los padres lo único que tendrían que importarles es: te hace daño, porque si te hace daño, yo no quiero que estés con una persona que te hace ya daño. Yo no quiero que... me da igual que sea hombre o mujer, uh-huh, me da igual. Yo lo que quiero es que no te haga daño.
Exacto.
Bravo.
Es que es así, eso es lo que tendría que haber.
Dios mío, qué inspiración. Quiero hacer un pequeño apunte. Hombre, mujer,
bueno, sí.
Lo que sea, persona no binaria, trans.
Esa persona.
Lo que sea. Claro.
Persona.
Sí, sí, sí.
Ya.
Listo.
Persona. Total.
Aquí no aceptemos a transespecie, pero sí persona.
¿Sabes una cosa, Tefi? Amy nos va a matar, porque ya desde que empezó el programa está, y yo pasé de hecho.
Yo te dije que revisaras que mi esposita estuviera manejando.
Es que yo vi un mensaje
nuestra
ahí, pero...
Nuestra radio oyente súper fiel.
Es que tenemos una... Siempre sí, está. Sí. Y nos saluda, pero hoy no sé qué pasó.
La fam number one.
Es que tú me pones nervioso.
¿Yo?
Sí, tú.
Deja de tirar fichas.
Ay, no, esta relación de amor el otro día por el grupo de clase, y yo dije, madre mía.
Él lo intenta. ¡Quiere los papeles!
¡Quiere los papeles!
Ay, no te juntes con él.
Júntate con él.
No, que se me pongo nerviosa. Gay panic.
Bueno, hay un punto a tener en cuenta. Esperemos que Seba se calme. Unos guaritos, mor, un guarito.
Un guarito.
Chicas, brindis.
Porque bueno, no alcanza para más.
Sí, sí, sí.
Hay una cosa muy importante. Nosotros habíamos dicho al principio del programa de que el primer centro como educativo, el primer lugar donde el niño aprende es en la la casa. Uh-huh. Y después está la escuela, que es donde más pasa tiempo en su vida. Entonces va a pasar mucho con la familia y con la escuela. Entonces eso tiene que ser, ambos tienen que ser una asociación para criar a una persona, para enseñarle a ser una persona bien. O sea, al final, céntrese que necesitamos criar para personas de bien.
¿Sabes de qué me di cuenta? Porque hice una encuesta, bueno, más que una encuesta, era una caja de preguntas, donde le pregunté a las personas que cómo se debe criar a un niño gay, y casi que la mayoría de respuestas fue normal, con mucho amor, con empatía, con respeto, y al final es eso. No hay que criar de manera diferente, hay que criar con amor, con empatía, a criar una persona para la sociedad, básicamente. Exacto. Eso es lo que debemos hacer, crear una persona para la sociedad. Lo que te comas o dejes de comer, ya eso es puto problema tuyo, o sea, eso es, son tus, exacto, partes íntimas.
No debes... Ah, yo estaba pensando en comida de verdad.
La intimidad pensando... es de uno.
Exacto.
Exacto.
Y por algo esas se llama palabras así, intimidad, porque es íntimo.
Exacto. Ay, me hiciste olvidar lo que iba a decir.
Me parece muy mal.
Bueno, lo que estaba diciendo era de que, digamos, necesitamos crear personas de bien y que a la final una persona, a la final, o sea, que sea homosexual no significa que no puede ser una persona que pueda estudiar, que pueda trabajar, que pueda aportar a la sociedad. Entonces, ah, que es gay, va a ser peluquero. Ya, fijo. Ese va a ser gay, va a ser prostituto, va a ser peluquero. No.
O va a ser comunicador social. O realizador de proyectos audiovisuales.
Es que peluquero, peluquero. Los de artes, todos, es que me pasó, todos son gays. Bueno, todos son lesbianas.
Sí, sí, es
arte,
que.
Igual
sí,
a.
Sí.
LGTB.
Total. No. O audiovisuales, LGBT.
¿Verdad? Iba a decir algo en plan. Bueno,
aunque hay mucho heterosexual en el de nosotros, ¿no? Hay mucho hetero en el salón de nosotros.
Sí.
Bueno,
sí,
no, sí. No,
pues, no. Ah, pues para mí me parecen todos heteros.
De 20, ¿sabes? De 20, yo creo que hablan unos 5 o 6.
¿Heteros?
Sí.
No, mayoría.
Hijito, qué equivocado estás, ¿eh? Tu radar.
Mal, está mal.
No, aquí no me funciona. En España.
No, no, no.
En
no.
España
diría que solo estás tú.
Ah.
Y sí.
¿Qué?
Sí, sí, sí.
¿Que solo
de
yo
hombre
qué?
Cis, gay, sí, 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 sí.
Ah, no, obviamente de gay sí, pero de pronto bisexuales.
Yo iba
bueno, whatever, no es sé. El caso.
Bueno, da igual. Quiero
no sí, sí, sí.
Dale tú primero, que ibas a hablar.
Ah, nada, que yo, bueno, estudié la educación secundaria en un centro, pues donde la verdad. Si había algún bisexual, lesbiano o lo que fuera, pues igual era yo todas, ¿no? A la vez. Pero bueno, el caso es que en ese centro solo se impartía clase, humanidades y ciencias. Y yo ya me sentía mal porque decía, tío, es que no me interesa nada de lo que me están ofertando y quiero ir a hacer el bachillerato a una escuela que es aquí en Coruña, está a Dormideras.
Sí.
Que ya sí, es como vas a Dormideras, vas a Artes y...
A dormir.
Claro.
Yo también pensé en eso.
Es un nombre precioso, son amapolas, fíjate, florecitas, es precioso. Bueno, ya acabo. Nada. Y era porque quería ir a hacer artes y claro, yo en ese entonces pues estaba un poco perdida con mi sexualidad y género y todas esas cosas y pues resulta que sí, que al final salí bisexual y las habladurías son ciertas. Es como que me tuve que ir a ese refugio que fue a Dormideras, donde ahí pude como volver a nacer entre comillas y ese sitio, no sé ahora, ha sido como el resguardo de muchos y un hogar y como que ahí pudieron ser ellos verdaderamente, ¿sabes?
Ellos ¿ves? Mismos.
Va muy a lo que, pero, a lo que sí. Comentamos ahora, que una persona gay debe de rodearse de personas que sean así para empezar a encontrarse, para saber... Sí, o sea, es súper importante, es como... Un ejemplo, ayúdenme, yo qué sé.
Es que sí, o sea, es como juntarse como con sus mismos
como los de nosotros, los de como, Harry Potter. Sí. Va a poner ejemplo, me acuerdo. Sí. Por ejemplo, nosotros teníamos un fan club de Harry Potter, entonces yo qué hacía, me iba con mi grupito de Harry Potter y todos nos sentíamos súper identificados, claro, y nos sentíamos cómodos, felices, nos sentíamos seguros y eso también es lo que busca un chico, una chica gay, homo. Pero
aunque te digo una cosa, ay, perdón.
Nada, nada, dale.
Es que lo que iba a decir es que aunque también es frustrante. Hay mucho camino por delante, como ustedes habían dicho, pero, o sea, ¿por qué tengo que juntarme con gente LGTBI para sentirme segura?
Es que eso es verdad. Sí, sí, también.
Eso es lo triste, o sea, pero, digamos, por ahora, hasta que el mundo vaya cambiando, puede ser tu centro de ayuda, tu otra total. Familia. Uh-huh. Pero eso es lo triste, o sea, ¿por qué tengo que juntarme con esta gente para sentirme segura?
Es que igual, a ver, también es muy complicado cambiar décadas, claro, no siglos de historia en los que siempre claro, fue claro. marginado. De la noche a la mañana, pero claro, es un proceso que estamos haciendo. Yo digo que desde lo de Stonewall, las marchas
sí.
de Stonewall, yo creo que es un paso muy gigante que se está logrando. Y el día de hoy, incluso yo recuerdo 2015 a hoy y el cambio que hemos tenido sociocultural en tema aceptación y en tema cómo ven a la comunidad ha cambiado muchísimo. Porque, por ejemplo, sobre esa época, contenido audiovisual que fuese muy influyente en redes sociales o que se transmitiera era muy poco. Y a hoy en día casi que en todo ves sí. homosexualidad. Incluso, por ejemplo, un artista que se llama Troye Sivan fue el que me salvó en su momento, porque él salió con una trilogía que se llama Wild y exponía totalmente su sexualidad. Y yo lo veía y yo era, ¡buah! ¿Cómo es posible que haya esto?
Voy a lanzar una lanza para esa, pero quiero decir una cosa. Con lo que dijiste tú antes, Alba, el tema de Bellas Artes, se me ocurrió mientras que lo estabas hablando que yo creo que un poco el tema artístico por eso nos gusta mucho.
Ay, sí,
es porque es como muy liberal uh-huh, artes, es claro. como que puede abarcar tantas cosas y hay tanta arte dentro del mundo del arte uh-huh. que creo que por eso llama mucho a las personas LGTBI, porque también entre nosotras somos muy diferentes y sí. estamos como en un mismo ámbito. Y con lo que acabas de decir tú, se me ha olvidado.
Soy yo.
¿Qué era lo último que dijiste?
Lo del artista, que lo del Troye Sivan.
Ah, sí. Quiero lanzar una pregunta. ¿Cuántos de aquí, con los oyentes y todo, nos hemos sentido identificados o hemos descubierto que nuestra sexualidad por un artista? Es decir, el hecho de poder libremente, con el cambio de la sociedad, el poder demostrar cuál es tu sexualidad y el hacerlo ver a través de los medios de comunicación uh-huh. ayuda a otras personas a poder descubrirse y va en ese sentido.
Ayuda muchísimo. A ver, puntualmente a mí no me pasó, pero sí sé de primera mano y de primera boca, mentiras, que por ejemplo Lady Gaga es un referente sí. homosexual y muchas personas han descubierto su sexualidad debido a Lady Gaga, por ejemplo. En mi caso no fue Troy ni ningún otro artista, porque claro, yo lo viví de forma diferente. Ya fue con el tiempo que empezaron a salir los artistas y empezó a salir como todo eso. Pero sí es cierto que eso puntualmente a hoy en día ayuda mucho, porque lo comentamos una vez en uno de los capítulos, que donde mi yo de ese 15 años, donde apenas estaba descubriendo su sexualidad, hubiese visto una película como Love, Simon, o Red Wine, Royal Blue, o Heartstopper, realmente el impacto emocional y psicológico que hubiera generado, o sea, gigantísimo, y probablemente no hubiese sido tan traumático salir del closet.
Te hubiera ayudado.
Claro, me hubiera llevado muchísimo. Entonces, realmente, al día de hoy, todo ese tipo de contenidos apoya y ayuda muchísimo a la comunidad, aunque digan que no, o aunque digan que es que nos quieren meter la homosexualidad ya en todas partes sí. y lo hacen forzoso.
Y que haya gente que se aproveche de esa expansión. Por así decirlo,
esa es otra.
Que hay muchísima
gente. Le hacen
gente,
mala publicidad.
Exactamente, que se aprovecha de eso porque dice que ahora todo el mundo es LGTBI, que es una moda, que es no sé qué, y se aprovechan
Mira,
de eso.
Cállate. Tú no.
Perdón, está Alba aquí.
Estamos muy agresivos.
Alba, qué agresividad.
Estoy por cambiarme de sitio, Sebas.
Se puso verde la rabia, mira.
Pero sí, a ver, lo vuelven un mercado, pero es un mercado que de alguna forma también nos sirve, ¿sabes? Porque, ejemplo, si no hubiese público LGBT que viese Heartstopper, por ejemplo, Netflix no va a invertir unos recursos para producir una serie como esas que mueve pasta. A ver, de cierto modo es un mercado, porque es que lo que no genere pasta no lo van a hacer, y que al final también nos sirve a nosotros.
Por ese chiste Colgate.
¿Qué?
Perdón.
Quedamos chinos totalmente. Ay, claro.
Después va a estar pensando esto, Estefanie.
Es que a veces
yo salgo
unos
con
chistes,
unos chistes.
Sí,
yo
sí.
Sé. No lo
Dios
puedo
mío. Pero bueno, sí es cierto que, por ejemplo, a ver, y no es mentiras de que muchas veces sí sobreexplotan el tema de la homosexualidad, porque es muy forzoso. Lo meten muy forzoso, y no está bien también eso. Alba. Uy.
Nada,
se ha puesto nerviosa.
Que he visto la última temporada de Sex Education. No es spoiler,
no
¿vale?
No he podido terminármela, pero sí.
No es spoiler, no, porque vale, si de hecho ya la empezaste.
¿Sí es spoiler?
No es.
Estamos fuera. No
es. Sí, a ver, ¿dónde transcurre la trama de esta cuarta temporada? Vale. ¿Vale?
Te cae España.
No,
encima.
No, por favor, no me cancelen. Nada. El caso es que esta última temporada transcurre en otra nueva escuela. Y esta nueva escuela es súper inclusiva. Bueno, es que es el sueño de todo el mundo. Pero no. Es que a mí me da el hache, porque la vida tampoco es así de bonita, ¿sabes? Exacto. Me refiero, es como que lo han querido meter a calzador. Hay absolutamente... Bueno,
como si fuera completamente normal. Es que, miren, así va a ser la vida cuando ustedes mueran.
Claro. Es como que hay de todos los ejemplos sabidos y por haber de personas del colectivo, y es como, no me lo metas así a calzador tampoco para vender.
Y casi que solo hay de eso ahí. Ay,
muchas gracias, pero no lo hagas así. Porque
sí, a mí no me gustó. Fue como,
¿verdad?
Da cringe, bueno, da demasiado cringe.
Digamos, cambiando de tema, quisiera hacer una pregunta a Ana.
A mí, directamente.
Esto es
por lo de los nervios de antes.
No. Pensando, a ver, digamos tú que tú tienes, o sea, eres maestra también de infancia.
He estado con niños y niñas de 0 a 3 y de 3 a 6.
Ok, estos niños, digamos, muestran algún, digamos, ya muestran como sus gustos, muestran que de pronto...
Sí, es decir, de 0 a 3 no. Sí que es verdad que es lo que estábamos comentando un poquito antes, de que... son como más liberales, les da igual si en el mismo baño están niñas o niños, da igual, no, en eso no se preocupan. Pero sí que es verdad que hay un cambio de 3 a 6 muy grande, como que ya empiezan a tener su propia un poco su propia personalidad.
Más autonomía.
Sí, sí, porque ya de 0 a 3 ya se intenta que llegue una cierta autonomía, pero ya de 3 a 6 es como ya enseñarles más a leer, a escribir, ya ir fomentando un poquito más en su personalidad. Sí que hay muchísimos cambios y ahí se nota muchísimo la implicación de las familias, de cómo las educan. Porque en los comportamientos de cuando hay un problema en el aula o cualquier cosa, se ve qué tipo de educación reciben en casa.
¿Y tú, por ejemplo, influyes en los padres? O sea, en plan...
Intentas. En lo que estabas comentando antes, ella, el tema de la relación familia-escuela, yo siempre se lo digo a mis alumnas. Lo peor que te puedes encontrar en un centro educativo son las familias.
Uh-huh.
No, no son los menores, no. Son las familias, porque son con las personas que vas a chocar. Con uh-huh. las personas que tú estás luchando para que sus hijas e hijos sean... vaya creciendo, como estás diciendo tú, fomentar su autonomía, y ellos, estás viendo que ellos son el bache, estás sí. viendo que son como el desvío de ese camino donde ves que es todo oscuro, que es más corto para llegar a una meta, pues yo es lo que veo, de verdad sé, ¿cómo lo explico?
Tienen la mente más formada y es menos maleable.
No,
y es
lo
como
que pasa es que
ofender,
los
¿no?
sesgan. No, sí.
Van como los caballos así.
Es como, por ejemplo, la comodidad con el tema de cambiar los pañales. Tú, un niño o niña, tú quieres que deje los pañales para que aprenda al baño sola, para fomentar su autonomía. Y ves a las familias que fuera del colegio... les dejan el pañal todo el día y tú intentas decirles no, tienes que quitárselo, tienes que fomentar que puedan.
La pañalitis, Dios mío.
Comodidad, no van a favor de ese crecimiento y es muy triste.
Bueno, digamos para hacer como un resumen, digamos, para ir cerrando, porque ya lamentablemente se nos acabó el tiempo.
¿Sí?
¿Ya?
Sí.
¿Ya? ¿Verdad? Es que no, se pasa súper rapidísimo.
Es que es muy corto. Aquí, vale.
Bueno, a la final lo que queremos concluir es de que los niños no hay que criarlos, digamos, estigmatizando de que hay sexo masculino o femenino, simplemente de que hay colores, hay juguetes, hay gustos, y que tenemos que ser personas que crezcan para bien, que son personas que tienen que sumar a la sociedad, no restarle. Y pues nada, chicas, de verdad, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy.
Muchas gracias, chicas, de verdad. Ya saben que están completamente invitadas cuando quieran. Cualquiera, el público que quiera venir, siempre son totalmente bienvenidos. Y nada, muchas gracias. Recuerden vernos por nuestras redes sociales. El video como tal de lo que hablamos hoy queda colgado en lo que es YouTube. En TikTok vamos a seguir empezar a subir los cortos y todo esto. Y bueno, nada, de verdad, muchas gracias. Y de pronto también como otra sección al respecto, como para terminar de rellenar huequitos que sé que quedaron muchísimos. Vale.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Chao, chicas.